Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta, y vamos a ponerle también al tema una pregunta. ¿Importa el día de resurrección para usted? ¿Importó para Jesús, para sus discípulos? Amén. Vamos a ver ese tema. Soberano Dios, te damos gracias. Tú eres grande, hacedor de maravillas. Te exaltamos, Dios mío, este día y siempre. Tenemos gratitud en nuestras vidas por lo que tú has hecho, Dios. Has, Señor, pagado un alto precio por nuestros pecados y por los del mundo. Y solamente tú nos dices: al que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive, cuando llegue a morir, no morirá eternamente. Señor, estamos agradecidos por lo que tú has hecho. Tú has demostrado, Dios, poder. Te has levantado, Señor, de la tumba teniendo la victoria. Y para que nosotros tengamos esperanza y vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Importa el día o importa la resurrección? Claro que sí, amén. Vamos a ver, hermanos, algunas razones por las que la resurrección es importante, mayormente para los creyentes, los cristianos. Mire, la resurrección significa esperanza y vida eterna, aunque mucha gente, yo creo que la mayoría, los no creyentes, piensan que la idea es absurda, es algo de debilidad creer nosotros eso. ¿Se imagina cómo se ha de haber sentido Jesús cuando Él resucitó de los muertos? Entonces, en este día yo voy a hablar del evento más importante de la vida de Jesús y del cristianismo, porque Jesús no se quedó en la muerte, como vamos a ver. No solamente, sí, enfatizamos la cruz, pero la cruz es un símbolo de muerte, donde nuestros pecados fueron llevados y pagados. Pero si todo hubiera terminado hasta ahí, no hubiera habido esperanza y vida eterna. Algunos tal vez piensan que se trata solamente de la crucifixión. Pero repito, si no hubiera habido resurrección, la crucifixión no habría tenido ningún significado, solamente un mártir. Así que consideremos por qué es importante para nosotros como creyentes el saber lo que creemos en cuanto a la resurrección de Cristo Jesús y lo importante que es para nosotros. Y si usted ha sido, mire, como mucha gente que solamente considera la resurrección de la Pascua como si fuera un pensamiento tardío o un pasatiempo. Recuerdo yo cuando estaba en la religión, sí, yo me ponía triste jueves y viernes, esos días, y hasta hacía un ayunito de mediodía. Pero llegándose el sábado de gloria, nos íbamos a la playa, los que estábamos cerca, o si no, viajábamos a un lugar como eso, a las presas. Y luego, pues, sí, durante esos días perdonábamos al que nos había ofendido, no nos enojábamos con esos. Perdonábanos, pero el sábado baldazos de agua que le echábamos, ¿no? Alabado Dios, como que al desquite, ¿no? Entonces hacíamos esos días nosotros, y alguna gente lo tiene algo tardío o que no es tan importante la crucifixión de Cristo. Pero vamos a considerar entonces algunas razones por las que la resurrección de Cristo es en realidad importante. Mire, la resurrección de Jesucristo es la única esperanza de una vida futura después de la muerte. Es la resurrección de Jesús lo que pone nuestra fe aparte de todas las demás religiones. Y muchos pueden decir: no, pero está el budismo, están los musulmanes, los mahometanos, los hindúes, y que están grandes también. No, pero muchos de ellos tuvieron su líder, el que iba enfrente, pero está muerto, sus huesitos ahí o podridos, se quedó ahí. Es la diferencia entonces del cristianismo, de que Cristo vive. Eso es lo que hace diferencia en nuestra creación. Y celebramos nosotros totalmente, nosotros después de Semana Santa, seguimos, porque es algo singular que pasó en la era cristiana y es lo que cambió inclusive la historia. Así que, mire, el cimiento de nuestra fe no es la ideología que se puede tener de las enseñanzas de Jesús. Jesús fue un maestro excelente, el mejor rabino. Amén. No es la cosmovisión cristiana por lo importante que sea, lo global que sea o lo universal que sea, tampoco son los milagros de Jesús con su compasión, y Él fue manso y humilde, sí. Y mucha gente se va por eso, los milagros, van y viajan a tal lugar, y muchos van y hasta se bautizan en el río Jordán, pero su vida no cambia. El bautismo en sí no salva, ni tampoco cambia la vida de las personas. Es la muerte y resurrección de Cristo Jesús lo que cambia. Entonces, ni aún la misma muerte de Jesús, solamente la pura muerte que sucedió, como pasó. Todos los demás líderes religiosos han muerto, como dijimos, de las religiones, y sus huesos ahí están. En ese sentido, Jesús no sería diferente a ellos. El cimiento de nuestra fe es el registro bien establecido de la resurrección de Jesús, que se levantó de entre los muertos para no morir nunca jamás. Entonces, Él dijo que en 3 días volvería de la tumba, de esa tumba vacía donde lo pusieron a Él. Él hizo exactamente lo que Él dijo que haría o que sucedería. Fue en ese evento que fue la explosión en los corazones de los discípulos. Recuerde usted que los discípulos, Jesús les había dicho, pero como que ellos no creían que era necesario que Él iba subir al tercer día a Jerusalén y padecer de mano de los ancianos y los sacerdotes, pero que al tercer día se levantaría de los muertos, pero ellos no creían eso. Él mismo dijo a los líderes religiosos que destruyeran este templo y en 3 días se lo levantaría, y ellos lo tomaron por otro lado muy literal en el sentido del edificio, el templo. Pero vemos que los discípulos, aun cuando Jesús murió, se fueron tristes, estaban todos cabizbajos, todos llenos de miedo, escondidos, y luego volvieron a su oficio, se fueron hasta pescar, los que tenían el oficio, como Pedro, y convidó a otros más, y se andaban bañando como mucha gente se anda bañando. Oh, ya pasó la Pascua, pasó la comida y pasó el ayunito y todo eso, yo a divertirnos y a darle vuelo a la hilacha y a baile y todo eso. No, eso no es para ellos. Cristo sigue todavía crucificado, lo siento por ellos, pero mire, fue el evento de la resurrección lo que trajo explosión en el corazón de los discípulos. Jesús había dicho, alabado Dios, o dijo Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, vemos que eso los convenció de que Jesús era quien decía ser el unigénito Hijo de Dios. Y cuando Jesús dijo que iba a Jerusalén, no fue tan impresionante, o sea, cuando Él iba a subir y que dijo que iba a morir, con todos los detalles que Él había dado antes. Bueno, todo eso fue un fenómeno de las profecías que había dicho Isaías y todos los profetas, pero cuando Jesús dijo que Él resucitaría de los muertos al tercer día, aunque algunos no creyeron, recuerda a Tomás, y dijo, hay algunos de ustedes que no creen, Él dijo que iba a ser crucificado. Nadie podía decir eso, al menos que tuviera seguridad de que sucedería. Hay grandes magos que han, por hechicerías y pacto con Satanás, que han dicho eso, pero no se han levantado de la muerte, y muchos han quedado ahí y están podridos. Ningún fundador de ninguna religión del mundo jamás se atrevió a decir, y se dijo, no resucitó jamás, algo así. Y ese es el mensaje de la resurrección, que la resurrección de Jesucristo es el mensaje único, singular, mire, alabado Dios, del Evangelio que brota solo de las Escrituras y que está solo en el Salvador, el Hijo del Dios viviente, como la declaración que hizo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien serán salvos. Y qué triste que la gente se va sobre hombres, ya porque se visten de blanco, de negro, de púrpura, alabado Dios, y las masas, y se endiosan, como algunos también líderes de las naciones, no solamente religiosos, sino políticos, que se endiosan y demandan adoración. Usted sabe, algunos países, por no mencionar ningunos, alabado Dios. No por ofenderles, pero lo hacemos por ética. Pero vamos a ver entonces las razones que dije por las cuales la resurrección es central y por lo cual es el día más santo de todo el año. Uno dice, bueno, pero la Navidad. Bueno, la Navidad no exactamente la fecha. Jesús nació, pero sí nació y no, y Luz murió y no resucitó. Entonces, Por demás sería nuestra predicación, como vamos a explicar. Así que vemos en primer lugar que la resurrección le importa a Cristo. Lucas capítulo 24, especialmente el verso 6. Alabado Dios, los ángeles dijeron: no está aquí, el que está muerto ha resucitado. Y luego el 26, el 6, no está aquí resucitado. Acordaos de lo que os he hablado cuando aún estaba en Galilea, lo que Jesús había dicho. Los ángeles estaban recordando a las mujeres que fueron a la tumba. Entonces la resurrección de Jesús vindica las palabras de Jesús mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces en la Biblia Jesús prometió que después de que hubiera muerto y fuera sepultado, en 3 días Él volvería victorioso sobre la muerte. Ahora, el hecho de que Jesús dijera eso es tan evidente que incluso me llama la atención, sus enemigos creyeron eso. Y hay gente, los ateos, que cuestionan: no, no fue cierto, no resucitó, y que el cristianismo es falso. Los ateos, cuando aún los enemigos sabían eso, el mismo Satanás, alabado Dios, sabía eso. Y algunos incluso le temían eso. Mateo capítulo 27, 63 habla de que los fariseos y los sacerdotes fueron ante Pilato y le dijeron: ¿sabes qué? Aquel Jesús dijo que iba a resucitar, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, como le llamaban, dijo cuando vivía: aún después de 3 días resucitaré, manda pues y pone una guardia ahí. Y la autorizó Pilato, tres o cuatro grupos de 4 soldados, creo que eran 12 soldados, y la enorme piedra aquella. Entonces vemos que ellos tenían un problema serio, porque incluso los que eran hostiles, o sea, que no querían a Jesús, que le creyeron lo que había dicho eso y tuvieron miedo de lo que iba a suceder, y querían asegurarse ellos de que nada pudieran hacer para impedir que la gente creyera. Recuerda que inclusive los sacerdotes, cuando ya resucitó Jesús, les dieron dinero a aquellos guardias para que dijeran que ellos habían dormido y que los discípulos vieron y lo hurtaron, como vamos a explicar eso más adelante. Pero debemos recordar que hasta ese momento Jesús siempre había cumplido su palabra al 100%, se había cumplido. Si no hubiera salido de la tumba como dijo, entonces nada de lo que hubiera dicho antes, ni aún los milagros, no hubieran validado, no se hubieran podido creer. Pero Él lo dijo vez tras vez, y si la resurrección no hubiera sucedido como la Biblia dice que sucedió, entonces Jesús sería un fraude. Y esto que estoy diciendo, y los de antaño, todos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, hasta el día de hoy, todos, entonces todo juntos, el cristianismo sería un desperdicio de tiempo. Todos los años que yo tengo ministrando, enseñando, lo que usted ha convertido, lo que ha hecho viniendo a la iglesia, y las ofrendas, diezmos que usted da, pero en efecto, Él volvió de la tumba exactamente como Él dijo, y al hacerlo, Él vindicó su palabra. Lo siguiente es que la resurrección valida también la obra de Cristo, respaldó la obra que Él hizo, los milagros, su enseñanza, respaldó todo eso. Cuando Jesús murió, pagó el pecado en su cuerpo por mi pecado y el pecado suyo, el del mundo, en la pena que Él llevó en su cuerpo. Pero si no hubiera vuelto de la tumba, ¿cómo podríamos nosotros saber entonces que su sacrificio fue aceptado por Dios? Porque antes se ofrecían animalitos, sea cabritos, sea palominos y todo eso, borreguitos, pero era para temporal, para solamente amortiguar, pero era un prototipo, era un tipo del antitipo que vendría, que es Jesús. Entonces Dios aceptó ese sacrificio. Cuando Jesús resucitó, es la garantía de la validez, de que la obra de Cristo había sido completada, aceptada y terminada, un solo sacrificio para siempre. Amén. Así que la resurrección es el recibo de lo que Dios, del pago que Jesús hizo en la cruz. Por ejemplo, cuando usted va y paga algo, compra algo, le arreglan su carro, compra algo que le salió después defectuoso y pagó, pero usted le dan un recibo y usted pierde el recibo, y entonces usted lleva esa parte o esa cosa a devolver y no se la devuelven porque no tiene el recibo, lo que da validez. Ciertamente, si Jesús solamente hubiera muerto y se hubiera quedado ahí, bueno, murió. Fue un pobre hombre, mártir, débil, una víctima nada más que murió. Pero no resucitó, entonces no hay recibo. Pero Él resucitó de los muertos. La resurrección es el recibo de Dios. por el pago completo cuando Jesús salió de la tumba, alabado Dios, ese tercer día. Entonces, vemos entonces, Jesús demostró lo que había prometido cuando murió en la cruz, que era en verdad cierto, mire, porque si una persona puede vencer la muerte por sus propias fuerzas, entonces esa persona debe ser la persona que debe, que dice ser, debe ser el Hijo de Dios o Dios mismo. Jesucristo era el Dios hombre encarnado, el Hijo del Dios Altísimo. Cuando la crucifixión se menciona en las epístolas, por lo general se menciona la resurrección, van juntas. Nunca los apóstoles mencionan solamente de Cristo, o sea, que murió en la cruz, fue crucificado y ya. Porque eso sería como ser víctima, no sería lo correcto. Pero si usted simplemente cree en la crucifixión de Cristo, no basta, porque su crucifixión no separa a Cristo, como dije, de los demás líderes. No le hace que sean mundiales los habidos y por haber y mártires. Así que muchos han muerto afirmando ser algo que no lo eran. Y ahí están. Alabado Dios. Y muchos van a ser resucitados, sí, pero algunos para vida eterna, pero otros para condenación y muerte eterna. Pero el que se creía ser Dios, imagina, va a ser resucitado para condenación, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Pero cuando Jesús murió, mire, afirmando de antemano que Él saldría de la tumba y luego produjo lo que dijo que haría, entonces eso lo separa de todos los demás como el Salvador del mundo. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está sentado a la diestra, el que también intercede por nosotros. Al que no cree en condenación, dice: ¿quién es el que condenará? Amén. ¿Quién? Si usted está en Cristo, ninguna hay condenación, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. El que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley del Espíritu me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Cristo es el que murió, más el que está sentado a la diestra del poder de Dios. Vez tras vez, miren las Escrituras, se menciona la muerte y resurrección. Ahí mismo en el versículo podemos ver, alabado Dios, ahí, muerte pero resurrección. Él murió, pero Él resucitó. Y además está sentado a la diestra del poder de Dios. Ve cómo van juntos muerte y resurrección. Si solamente se mencionara especialmente el Nuevo Testamento y las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis, su muerte, qué tristeza, ¿verdad? Está como la gente que solamente habla negativo y es pesimista. Ay, si supieras, y que mira lo que me hicieron, y que racismo, que discriminación, es una víctima solamente. No, nosotros somos más que vencedores, somos victoriosos en Él, alabado Dios. Entonces, lo tercero que observo es que la resurrección verifica la valía de Cristo Jesús. Miren, si la crucifixión de Cristo hubiera acabado todo, si Cristo hubiera ido solamente a la cruz y hubiera muerto ahí, quedado ahí en esa horrorosa muerte que Él murió, ciertamente, miren, hubiera sido recordado por sus milagros como un hombre manso, que humilde. Había sido reverenciado como muchos se reverencian. Ya ve cómo canonizan gente y acá y hacen monumento y va la gente ahí. Pero ante un ídolo muerto que están ahí todavía en la tumba, sus huesos o ya el polvo, que en el día postrero serán resucitados y sabrá Dios. No me meto más allá a terreno, pero sabrá Dios en qué situación vivieron, murieron o sirvieron verdaderamente a Dios. Entonces solamente harían reverencia a Él y harían, o sea, conciencia y dijeron, no, pues fue un buen hombre, aquí pasó, aquí murió y aquí quedó, alabado Dios, y justo. Pero mire, hubo algunas mujeres que le sirvieron con sus bienes, está María, está Marta, María Magdalena y la otra María, alabado Dios, y luego su madre, María, y también algunos hombres como Nicodemo, que después creyó y estuvo ante la cruz juntamente con José de Arimatea, que él mismo le cedió su sepulcro. José de Arimatea era un hombre rico con algunas especias y todo eso. Alabado Dios. Y vemos que todo esto pasó, todos hubieran sido recordados a Jesús solamente con cariño, con amor. Pero cuando Él salió, mire, tomando, o sea, o trayendo consigo el poder sobre la muerte, sobre el sepulcro ahí, y luego con vida eterna para Él y para todos los que creyéramos en Él, Él se convirtió en mucho más que un recuerdo o una víctima. ¿Por qué? Si la cruz fuese todo lo que hay de Jesús o del cristianismo, entonces era solamente un mártir. Pero mire, si la resurrección es verdad, Él es el Maestro y es, él es nuestro amado Salvador y Redentor, o sea, por la eternidad. Es la resurrección lo que valida y lo que verifica la obra de Cristo. La resurrección es el día que estamos festejando hoy, el día de la Pascua, el primer día de la semana. Si no hay resurrección, entonces de acuerdo a 1 Corintios, a Pablo, un versículo 15 que vamos a examinar más adelante, entonces nuestra fe no tendría validez. Entonces, como dice el apóstol ya en los versículos subsiguientes, entonces comamos y bebamos, que al fin moriremos. ¿Se imagina? Qué tristeza vivir la vida solamente como una planta o como un animal. Pero vemos entonces que no fue así. Si se fija el versículo 20, alabado Dios, adelantando un poquito, 15-20, dice: mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que duermen, es hecho, es real. Primicia, porque Él fue el primero, Él va a ser el primero que se va a levantar de entre los muertos. Nadie se pudo levantar antes, alabado Dios, todos después, primero Él y luego los demás. Así que si alguien dice, se me apareció mi abuelo, mi tío, mi mamá, no le crea. Ahí sí, el que cree en los fantasmas, crea que es un fantasma, pero más que eso, es un demonio. Nadie puede levantarse antes de Jesús. Aleluya. Entonces vemos, y cuando estamos hablando aquí, hablamos de la resurrección final. Alabado Dios. Así que la resurrección le importa a Cristo, pero también le importa a los críticos. Vamos a examinar rápidamente, alabado Dios, a los críticos. Mire, todos los años, en los días que se aproximan a Semana Santa, como es estos días, unos cuantos ateos publican un libro, una película o una crónica con el propósito de destruir la fe cristiana de los seguidores de Jesús. Y pienso que el asunto empeora conforme la venida de Cristo se acerca. Estamos en últimos días, ve las guerras, están en cierne, alabado Dios, oiréis de guerra, de terremotos. Y estamos en eso. Y vemos que su retorno se está acercando y se intensifica todo esto. Y en uno de los periódicos o anuncios de hace tiempo, decía que los ataques en cuanto a la iglesia cristiana durante la Semana Santa es una gran ganancia. Claro que sí, se vende mucho, al igual que la Navidad, y hay muchas muertes también. Y eso decían los críticos y ese periódico. Y en ese mismo año, el ataque contra los cristianos era la tumba perdida de Jesús, según ellos, entre comillas. Vamos a explicar esto. Un supuesto documental que sugiere que en el sur de Jerusalén se descubrió una cueva durante los años 80, o sea, algo muy reciente, alabado Dios, para algo que pasó hace más de 2000 años. Entonces vemos que, según ese documental, que contenía los restos de Jesús, que lo que indicaría que no había resucitado, y los productores de tal película y de ese documental también sugirieron que María Magdalena también se encontraba enterrada junto a esa tumba, porque ella había estado casada con Jesús, decía ese documental, recuerde, falso, y que eso fue puesto al público. Pero 6 días después del comienzo de la cuaresma, o sea, se puso al público 6 días, la cuaresma son 40 días antes de que ahorita termina ya la cuaresma, 6 días después que empezó, se puso todo esto al público, y el director de esa película ganó inclusive un Oscar. Usted sabe lo que es mundo artístico, lo que es eso, un Oscar, por producir esa película para un canal de televisión. Se imagina, el canal de televisión lo programó y todo, y lo felicitó con un Oscar, el canal de televisión. Pero con esa propaganda de basura que él dijo, que la mejor parte de ella es un cuento solamente. Ahora, algunos, sí, una gente seria, algunos doctores de teología e historia, ellos dijeron que fue buena televisión, pero fue mala historia, fue mala teología, nada de Biblia y mala ciencia. En lugar de ser un descubrimiento nuevo, la tumba se descubrió en los 80s, es decir, desde cuando tanta excavación, ahorita me meto con ellos, y en los 80 apenas vinieron a descubrir eso, inclusive los arqueólogos que tienen renombre, creencia, los que desde antaño hasta nuestras fechas, ellos, los más destacados, dicen que la afirmación es estrafalaria, no tiene ninguna base. Un año anterior que de ese apareció un documental también, que fue la novela El Código Da Vinci, y algunos han visto la película y la han examinado, y otros se van con la finta y la creen con la verdad. Una película en cuanto a una supuesta conspiración en contra de la Iglesia Católica Romana para esconder el matrimonio de Jesús, misterios y enigmas, y lo llevan a usted por allá. Y les aseguro que cada año, alrededor de estos mismos tiempos y también de Navidad, surgen propagandas, aparecen algo nuevo para tratar de socavar el mensaje real de la resurrección, de lo que estamos hablando. Entonces, pero ninguno de estos débiles mensajes, mire, de lo que he estado hablando en este contexto anterior, ha podido resistir la investigación académica, y sin embargo, ¿cuánta gente continúa creyendo y yendo tras de ellos como si tuvieran algún significado o algo de verdad? Jesús dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La gente ignora más de lo que saben, de lo que cree. Entonces, vemos entonces ningún significado y todos son mitos ridículos. Ahora, yo quiero decirle algo que exige tener aún más fe, creer esos cuentos, que creer en la fe que es el Evangelio de Jesucristo puro. Alabado Dios. Porque nosotros hablamos de algo fidedigno, algo que es absoluto, y alguien dice: no, yo creo en lo relativo, no creo en los absolutos. Y el que dice: yo no creo en lo absoluto, ya tiene un absoluto el decir que no creo. No creo es un absoluto. Se enredan solos. Alabado Dios. Pero ¿por qué entonces estos críticos atacan a la resurrección de Cristo con tanta determinación, lo que estamos celebrando hoy? ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo es el fundamento que levanta la fe cristiana histórica. Saca usted lo bíblico y la historia y no tiene nada. La historia verifica lo bíblico y lo bíblico la historia. Lo de Cristo fue algo histórico que pasó aún en el cambio de la época o de la historia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, en el calendario. Todo eso es verídico. Eso de los eclipses y terremotos que pasó está también en la historia, está registrado. Los científicos saben eso. Amén. Entonces, los críticos anteriormente han tenido que admitir que la tumba de la resurrección estaba vacía inclusive desde la primera mañana del primer día de resurrección, es decir, el domingo de hace más de 2000 años. Ellos admiten eso, pero esto no los ha detenido de sus teorías. Voy a hablar algo de las teorías así también, así rápido. Han sacado supuestas teorías. Uno de ellos es de que Jesús fue enterrado en la tumba equivocada. Imagínense nomás. Vamos a examinar esto. Diciendo que las mujeres que fueron a la tumba, ya ve que primero fueron María Magdalena y la otra María, corrieron, y que fueron a otra tumba. Recuerde que no solamente fueron ellas, sino que enseguida se arrancó Pedro y Juan, y Juan llegó primero, más joven que Pedro, alabado Dios, los evangelios dicen eso, y fueron y verificaron. Todos ellos también erraron la tumba, no era esa, según los críticos, criticones. Y luego también entonces los mismos ángeles, imagina también los ángeles se equivocaron, porque un ángel removió la piedra y se sentó sobre ella y se entrevistó con las mujeres y dijeron: no está muerto, el que estaba muerto vive, él vive, resucitó como él les dijo. Entonces también, según ellos, los ángeles también se equivocaron y estuvieron en la tumba equivocada. Y otros críticos más dicen que Jesús, la teoría del desmayo, que Jesús solamente se desmayó. Vamos a ver y a descubrir esos falsos. ¿Se imagina usted? O sea, nada más en el modo humano, razonando humanamente y con diccionario y sin Biblia, vamos a razonar solamente. Supongamos que Jesús se desmayó, alabado Dios. Inclusive ellos predicaron o publicaron un libro, El Complot contra la Pascua. Dicen que Jesús no murió. ¿Se imagina? Jesús lo golpearon desde horas antes y luego él lo latigaron, 39 azotes, alabado Dios, y ya en la cruz, él pasó 6 horas en agonía, con heridas en las manos, pies, también en la cabeza, la corona, pero en el costado también. Entonces, él con heridas en manos y pies y todo, y luego él, cuando murió, fue sepultado en aquella tumba fría, y estuvo 3 días y 3 noches, a propósito, hablando algo rápido de eso y explicando. Hay gente que solamente se va con la finta y la tradición y lo que le dijo su religión y sus antepasados, que Jesús murió el viernes y luego tuvo el sábado y luego el domingo resucitó. Y no es así. Escudriñen la Biblia, nada más le despierto su limpio entendimiento, que no es bíblico eso y no tiene nada de sentido. Si él estuvo 3 días y 3 noches, es decir, 12 y 12, 24, 24 por 3, 72 horas, no concuerda ni en la matemática, alabado Dios, mucho menos en la Biblia, que Jesús murió ya el viernes en la tarde y luego que resucitó ya el domingo muy tempranito. No concuerda. Entonces, alabado Dios, explicándole un poquito más eso antes, ya que me metí a este punto, hay el Shabbat, que es el Shabbat bíblico que celebraban el día sábado ellos, el día de reposo, Shabbat, pero es un Shabbat semanal que ellos celebran semana por semana, pero la Biblia habla también de un Shabbat que es anual. Ese Shabbat ocurría 7 veces al año y el día que caía en el calendario de ellos, ese Shabbat se extendía, por eso era el gran sábado, el gran día. Y en esa ocasión, en el calendario judío, el Shabbat anual cayó entre semana, es decir, como el miércoles, y agarró miércoles, jueves, viernes y sábado. Por eso era la semana mayor que le llaman. Verifique eso y estudie eso, alabado Dios. Entonces Jesús posiblemente murió desde el día jueves por la tarde, viernes en la tarde, sábado en la tarde, y resucitó el domingo en la mañana. Saque la cuenta y estudie la Biblia, amén. Bueno, algo para meditar. Así que Jesús estuvo 6 horas ahí en la cruz y luego estuvo 3 días y 3 noches allí en el sepulcro, y todo debilitado como estuvo, se imagina, tuvo que mover esa gigantesca piedra ahí y luego salir de ahí, convencer a los guardias y luego aparecerse a sus discípulos y contarles en un cuerpo glorificado porque estuvo desmayado. ¿Se imagina esos cuentos? Ni ellos se lo creen. Pero la resurrección es verdad, entonces Jesús tiene todo el derecho de exigir nuestra lealtad a Él y también entonces decirnos lo que somos nosotros en nuestros pecados y que necesitamos ser perdonados, necesitamos arrepentirnos y ser perdonados. Ahora, hay una teoría aquí que trata de desacreditar la resurrección, la teoría llamada del cuerpo robado. Dicen que sus discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Vamos a también a descubrir esto. Se imagina, pusieron ahí guardias, como dije, unos 12 al menos mínimo, 4, con sus lanzas, sus espadas ellos. Los inocentes discípulos estaban llenos de miedo y huyeron todos a esconderse. Inclusive Pedro, que cortó una oreja por ahí a Malco, también huyó y después bien valiente fue y se presentó, pero le negó. El único que estuvo en la cruz ahí fue el discípulo más joven, llamado Juan, con María, la madre de Jesús, y luego la otra María, alabado Dios, y algunos personajes estuvieron ahí, pero los demás, todos, qué casualidad, alabado Dios, que de repente los discípulos se llenaron de valor y se armaron y fueron y pelearon contra los guardias, o yo no sé, los durmieron, robaron el cuerpo de Jesús y huyeron con él. O sea, son teorías que sacan. ¿Usted cree que estos mismos discípulos que sufrieron crueldad más tarde, ellos fueron masacrados y torturados y todo ello, y ellos predicaron entonces algo que no fue cierto, o sea que Jesús nada más se desmayó, se durmió y que robaron el cuerpo, alabado Dios, habría aguantado su mensaje semejante, todo eso, sabiendo que la resurrección no había sido cierto, que fue un fraude? No. Jesús salió de la tumba victorioso, puso el pie sobre el cuello de la muerte y ganó la victoria para todos nosotros en todos los tiempos. Alabado Dios, y es cuestión de vida y muerte. ¿Por qué? Jesucristo es nuestro defensor y podemos estar seguros de que cuando Él dijo que sucedería, sucedió. Jesús ha resucitado y en verdad yo quiero decirles que Él vive, Él ha resucitado. Así que como último y ampliando este último punto, lo último, la resurrección nos importa no solamente a Cristo o verifica la muerte de Cristo, la obra de Cristo o a los críticos, sino también debe de importarnos a nosotros. Para muchos Cristo sigue muerto y clavado en una cruz y por eso continúan sus pecados y pecando. Se levantan en la mañana pecando y se acuestan pecando y viven una vida de pecado. Nosotros pecamos, pero no tenemos por hábito, por costumbre, estar peque y peque y peque, o me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. No. Alabado Dios. Ni crucificando a Jesús otra vez en la cruz. Él hizo un solo sacrificio. Y el que tiene por inmundo o descarta el sacrificio es reo de muerte. Alabado Dios. Bueno, así que vamos a ver entonces cómo la resurrección importa a nosotros los cristianos. Mire, sea que le guste o no, todos algún día sufriremos de alguna o padecemos una enfermedad terminal, porque terminaremos en la muerte. Al no ser que suceda alguna cosa, como hemos explicado, el arrebatamiento y algo, el arrebatamiento más que nada. Pero si la resurrección de Jesús no es verdad, entonces la vida es breve y cuando se acabe moriremos como cualquier animalito. Y disculpe esto que le digo, pero la expresión, pero en realidad es cierto. Se imagina, los animales no saben que van a morir, las plantas, vegetación, pues tampoco. El ser humano es la única criatura que sabe que va a morir. Sabemos, claro, pero estamos hablando de la raza humana, alabado Dios en general. Pero las estadísticas, miren, de la muerte en la raza humana es el 100%. Ahora, Cristo nos quiere preparar un futuro para nosotros. Ahí oí de cierta mujer, hermanos, que ella tenía una enfermedad y estaba en el hospital. Pero ella le pidió a Dios que le permitiera vivir hasta que su hija se casara. Y lo logró. Entonces, su médico, procurando animarla más, le dijo, Dios le concedió su deseo. Y usted asistió a la boda de su hija. Y la mujer le contestó, ah, doctor, pero yo tengo otra hija. Así que el regateo continuaba otra vez. Pero hermanos, por mucho regateo que tuviera, como quiera iba a morir. Recuerda el rey Ezequías, ¿verdad? Que él iba a morir. Y regateó y se arrepintió y todo lloró. Y Dios le dijo al profeta, a Isaías le dijo, ve y dile que yo le doy 15 años más de vida. O sea, regateó. Ok, 15 años más. Pero enseguida que iba a morir. Le tengo una nueva. Lázaro. Juan, vimos el capítulo 11 de Juan. Lázaro murió y Jesús le resucitó. Y la nueva es esta, de que volvió a morir otra vez. Por más que duró otra vez. Porque esa no es la resurrección para vida eterna. Era solamente temporal. Así que vemos entonces que el regateo continúa, pero por más regateos que hagamos, un día enfrentaremos la muerte. Pero debido a que Cristo resucitó de los muertos, no tenemos más que vivir nosotros temiéndole a la muerte. Hay un mensaje anterior que dejamos por ahí, cómo sonreír ante la muerte, escúchelo, para que muera contento y feliz. Y si tiene a Cristo y tiene esperanza, si no, va a morir lleno de miedo, alabado Dios, de terror. Alabado Dios, escúchelo, se lo recomiendo. Pero ya no tenemos que vivir así con temiéndole. Cristo ha vencido la muerte y nos promete la victoria sobre la misma muerte también. Un día, mire, todos moriremos si el Señor se tarda y nos vamos con Él. Pero esa es solo una muerte temporal. Nosotros, los que llegamos a conocer a Cristo, no moriremos espiritualmente. Alabado Dios, ¿cuántos creen? Todos, alabado Dios. No todos moriremos espiritualmente, así que continuaremos viviendo. Un día entonces nosotros seremos reunidos nuestro cuerpo con nuestro espíritu allá en el cielo y viviremos para siempre en la eternidad. Alguien dijo, refiriéndose a Romanos 6, que habla de la muerte del pecado, dijo algo asombroso que me llama la atención. Dice, admiramos no solo lo que vemos, sino también lo que sabemos. Porque lo que sabemos es que nosotros también seremos sepultados, nuestros cuerpos estarán fríos como los del Señor, rígidos ahí, al igual que al Señor. Pero lo que creemos es que lo que somos, los que hemos sido incluidos en la muerte con Cristo también, como Cristo resucitó a los muertos, también nosotros como fuimos incluidos en su muerte, resucitaremos también juntamente con Él y venceremos el pecado, porque como Cristo lo venció. Y también somos incluidos en su resurrección. Sabemos que Cristo resucitó de los muertos. Hubo una señal del fin de la muerte como su fin. ¿Dónde está tu muerte, tu victoria, o tu aguijón y yo sepulcro tu victoria? Entonces, vemos que Jesús fue resucitado de los muertos, hubo esa señal, y nunca de nuevo la muerte tendrá potestad sobre él, ni solo los que hemos creído en él. La última palabra, cuando Jesús murió, llevó el pecado consigo, pero vivo nos trae a Dios. Cuando él murió, cargó nuestros pecados en la cruz, pero cuando resucitó, nos tomó y nos llevó a Dios. Ese recibo fue firmado, fue expedido, amén. Así que vemos entonces que, ¿cómo nos preparamos para la resurrección nosotros en el día final, para un futuro? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, la resurrección de Cristo nos garantiza un futuro de esperanza. Si usted cree que la resurrección de Jesucristo en realidad tuvo lugar hace muchísimo tiempo, es decir, hace más de 2000 años, y que Jesús salió de la tumba victorioso de la muerte, esa es la garantía de la esperanza futura. Mirando lo que dijo Pablo, entonces otra vez, 1 Corintios, capítulo 15, verso 17 y el 20 especialmente, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es vana todo lo que hagamos. Pero el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ya explicamos entonces ese versículo. Entonces, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, mire lo que el mundo hace y cuando alguien se le muere. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que ya murieron. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros no. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió, ve cómo van las palabras juntas, murió y resucitó. En el Nuevo Testamento es un patrón que se sigue igual. Cristo resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron con él. Si morimos con él, también viviremos con él. Así que sea que comamos, o que bebamos, o que muramos, somos de él. Así que no tenemos que entristecernos como los del mundo. Dios traerá con él a los que durmieron con él. La resurrección de Cristo nos garantiza un hogar futuro. Juan 14:1 dijo, hablando Jesús mismo, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas mansiones hay. Si yo fuese, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si yo fuese, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Antes de cerrar, hermano, ya voy a cerrar. Escuchaba algo que me vino a la mente, un testimonio de una hermanita de Chiapas, de por allá, que cuando ella se convirtió al cristianismo, su familiar y sus parientes la amenazaron. Dijeron, no sigas en el cristianismo. Dice, porque si no, te van a matar. Ella dice, no, yo no tengo miedo a morir, yo estoy lista, yo amo a Jesús. Dicho y hecho, hermanos. Estaba en su parcelita, en su campo, y al entrar la puerta de su casa, un montón de disparos, y le dieron sangrando. Y ella dice, me mataron, ya me mataron, ya me voy a morir. Y más gente se oyó que murió por ahí, que caía, que gritaba, entre esos niños. A ella, a lo que voy es a esto. Clamó ahí, le ayudaron sus familiares, corrieron del campo y luego estaban como a unas 6 horas de un lugar para atenderla, 6 o 8 horas, para ir donde se predicaba el evangelio, donde había ciertos centros de salud y todo eso. En el traslado se iba desangrando y ella ya quería morir, ya se iba a morir. Y dice que en el hospital ya donde la atendieron y eso, el doctor halló que tenía 21 balas metidas. No dañó sus órganos, estaban en una parte donde no le dañó, pero un milagro de Dios. Dice, no vas a morir. Dice, doctor, ya voy a morir. No, no vas a morir. Tienes 21 balas, pero no. Y estaba recuperándose. Pero en su recuperación, media mareada, estaba preguntando por ciertos niños y ciertas niñas. Y mientras ella deliraba, alabado Dios, estaba preguntando a sus parientes, y cierta niña y cierto niño, ellos murieron. Sí, murieron, pero ella oyó la voz de ellos y dijo, dice, tú estás aquí, sí, yo estoy aquí. Dice, tú moriste, sí, yo morí. ¿Y dónde estás? Estoy en el cielo. Dice, ¿cómo es allá? Uy, dice, bien hermoso. Y lo dijeron, dice, ¿y hay muchas casas? O sea, las preguntas, ellas estaban en una aldea viviendo, en la parte sur de México. ¿Hay muchas casas? Sí, hay muchas casas. Me acordé ahorita del pasaje, en el cielo hay muchas moradas, hay muchas casas. Jesús preparando lugar. Y las niñitas y niñitos le decían, sí, hay muchas casas. Y dicen, ¿y está allí tu tía y tus hermanitos que habían muerto? Sí, aquí están conmigo. Y preguntó, ¿y está tu abuela? Y dice, mi abuela no está. Porque su abuela no era cristiana. O sea, muchas veces se siguen tradiciones, costumbres, brujerías y todo eso. Y dice, no está. Entonces, cuando ya se recuperó la hermanita de su anestesia y todo eso, sus heridas, en realidad la niña con la que estaba hablando había muerto. Sí, había muerto. Y en una visión las vio que vinieron del cielo, y lo que vieron allá en el cielo, la gloria y las casas y a sus parientes que murieron en Cristo, los que estaban y luego los que no estaban. Y era realidad. Ahora, con lo que voy es esto. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La creencia en el cielo es algo, hermanos, intuitivo. ¿Cómo? Cuando tiene intuición de la palabra. Instituimos o intuimos de que hay un cielo, hay un Dios y hay un infierno. Dios puso eso en los seres humanos. ¿Por qué? Cada persona que Dios crió, puso Dios eso, y Dios nos crió con una creencia íntima. Intuimos que hay algo, o sea, que hay vida después de la muerte. Hasta los ateos, todos sabemos que hay eso, los animales no. Entonces, en esa forma íntima, nosotros sabemos que hay vida después de la muerte, y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, o los que están escuchando este mensaje, o oirán, cada uno de nosotros vamos a estar vivos en alguna parte para siempre, sea en el cielo, en la presencia de Dios, en un lugar donde Dios está, o sea, en otro lugar donde Dios no está, donde Dios está ausente, es donde hay sufrimiento y angustia. Dios puso eternidad en nosotros. Alguien dijo que en el corazón, en el pecho de nosotros, llevamos una necesidad y una figura que es, esa figura se parece a Dios. Hasta que no se llena esa necesidad o esa figura con la figura de Dios, con la necesidad de Dios, no estamos completos. Entonces, cada uno, hay un cielo y también hay un infierno, y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, habrá una resurrección para llegar a Él, a Jesús y a ese cielo. Nuestra fe, nuestra esperanza, arrepintiéndonos de nuestros pecados, aceptando a Jesús en nuestro corazón. Alabado Dios. La única manera de llegar al cielo es poniendo nuestra confianza, nuestra fe en Él. Juan capítulo 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí, de su carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Para que comamos de él, es en forma figurativa. No estaba hablando de comer su carne, es de recibir su sacrificio, pasar, creerlo, pasar a través de él, de su cuerpo. El que por mí entrará y será salvo, entrará a la gloria. Jesús dijo: yo soy la puerta. Allá en el cielo hay una puerta y es Él. La única manera de llegar al cielo entonces es poniendo nuestra confianza y a través del Hijo. Entonces, tal vez esto que he estado diciendo no sea políticamente correcto, porque ahorita se debaten, no, que si es de este género, que es de aquel, de esta religión. Tal vez no le parezca muy políticamente correcto, pero lo que sí le aseguro, que sí es bíblicamente correcto, es a la manera de Dios, como la gente es salva. No es a la manera de yo, lo que yo creo, como yo pienso, es a mi manera. Eva quiso escudarse o cubrirse con hojas a la manera de ella. Dios dijo: no, no, es a la manera mía. Yo tengo que ir y morir, tipificado primero en un cabrito, en un corderito muerto, pero yo tengo que ir a morir y vestirte con mi sangre, cubrirte con mi sangre. Entonces es a la manera de Dios. Así que terminamos entonces, la resurrección de Jesús nos prepara para el presente y para el futuro, debido a que Cristo vive, amén. Cristo viene, y cuando Él venga no va a venir como vino, caminando otra vez y que le humillen y que siendo débil Él y todo, alabado Dios, no. Va a venir como un gran legislador, un gran libertador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a poner las cosas en orden. Porque las cosas están un poquito, digo, un muchote, diría yo, desordenadas. ¿Amén? ¿Cuánto le estamos esperando? Alabado Dios. Para irnos con Él. ¿Amén? Así que, ¿importa la resurrección? Claro que sí. Si aún a los críticos le importa, ¿cuánto más a los cristianos? Gloria a Dios para siempre. Vamos a